Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Estemos en la cuestión de la ética, de quién es más pecador, si el que las produce, el que las vende, el que las consume. Lo que sí nos concierne a nosotros es mantener a nuestros hijos, mantener a nuestra familia alejados de una situación tan terrible como esta. Vancouver no es la excepción, y muchos de ustedes saben que hay ciertos lugares acá en la ciudad donde la droga se distribuye con una gran facilidad. ¿Cómo podemos prevenir nosotros de cosas que pasan en las escuelas, especialmente aquellos padres que no tienen tiempo de saber lo que pasa con sus hijos en las escuelas? ¿Okay? Usted los va a dejar y los va a traer, los va a dejar y los va a traer. Pero ¿qué es lo que hace el hijo en este transcurso? Usted no sabe. Los amiguitos, ¿cómo saber? ¿Cómo detectar ese tipo de situaciones? Es terrible las cosas que están pasando ahora en la ciudad, y que Dios nos libre de una situación como esa. Las iglesias tampoco están exentas de eso, porque solo se requiere de un jovencito nada más, de una jovencita que venga con esa mala costumbre, con ese mal hábito. Recuerde que todos los chamacos, al igual que aquellos que fuimos un día, tenemos la curiosidad dentro de nosotros. Y si es un amiguito o es una amiguita la que me está hablando a mí de una marihuana, lo que me está hablando a mí de crack, o cualquier otro tipo de droga, como es mi amigo, como es mi amiga, como es de la iglesia, y me está instando a la curiosidad, es bien fácil probar este tipo de situaciones. Y algunas personas lo han probado una vez y nunca jamás en la vida salieron de ese lugar. Es triste, hermano, vivir con personas que han caído dentro de este vicio es una cosa extremadamente dolorosa. Es una cosa terrible, es una cosa que te mata poco a poco. Así es que en esta oportunidad yo estoy contento de tener a nuestro hermano René Artiga, quien tiene trabajando ya años en Union Gospel Mission, que trabajan precisamente en el corazón de la Hastings, donde pasan una gran cantidad de cosas como esta. Pero qué mejor que él para explicarnos. Así es que vamos a darle un cariñoso aplauso. Hermano René, pasa por favor.
Buenas noches, iglesia. Que el Señor les bendiga. Es un privilegio estar aquí en esta noche. Y vamos a empezar por... El pastor ya les platicaba que estoy trabajando en la Union Gospel Mission. Y no solo soy yo, somos más de 100 empleados, somos más de 110 empleados los que estamos trabajando ahí. Y más de 5,000 voluntarios los que estamos trabajando en la Union Gospel Mission. Hay mucho trabajo que hacer. No somos tampoco la única organización que estamos trabajando en esa área de la ciudad. Hay muchas otras organizaciones que están trabajando. Y estamos sirviendo a las personas que viven en la pobreza, las personas que viven metidos en las drogas y el alcohol, las personas que viven sin hogares, las personas que viven en la calle. Quiero aclarar un par de cosas, porque les voy a dar un poco de información que tal vez no esté muy clara por ahí. A veces la gente piensa que todos los drogadictos viven en la Hastings, y eso no es así. Así que vamos a hablar de eso en esta noche. Pero es un placer estar con ustedes, y les voy a pedir que abran sus Biblias en Primera de Pedro, capítulo 2. Y vamos a leer los versículos 11 y 12. Voy a estar usando la nueva versión internacional para todos los versículos que estoy leyendo. Gracias. Nada más usé la nueva versión internacional porque se prestaba para lo que yo quería compartir con ustedes en esta noche. Amén. Primera de Pedro 2. 11 y 12. Queridos hermanos, les ruego, como a extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que, aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Amén. Oremos. Padre, gracias por esta oportunidad, Señor. Gracias por reunirnos en este lugar, Señor. Gracias por traernos de diversos lugares a estar reunidos para glorificar tu nombre. Señor, te pedimos en esta noche que abras nuestras mentes, que abras nuestros corazones, Padre, que podamos escuchar el mensaje que tienes para nuestras vidas en este día, Señor. Desde ya te pedimos que bendigas cada cosa que vamos a hablar. Algunas de las cosas, Señor, son un poco gráficas, pero, Padre, te pedimos que nos ayudes a entender y que sea, Padre, que sea de bendición y de edificación para tu iglesia. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Les voy a dar un poquito de información, nada más para que vayan entendiendo lo que está sucediendo con el uso de las drogas. El abuso de las drogas en este momento, no solo las drogas, pero el alcohol también, ha alcanzado niveles nunca antes vistos, especialmente en esta provincia. Desde el 2016 se ha declarado una emergencia de salud pública en nuestra región. Las muertes debido a la sobredosis y al alcohol son alarmantes en este momento. Las últimas cifras del Vancouver Coastal Health, en abril del 2018, hubo 592 sobredosis en nuestra región. La mayoría fueron hombres, el 71%, entre los 19 y los 39 años de edad. En marzo del mismo año, 571, la mayoría, 70%, fueron hombres entre los 19 y 39 años de edad. Curioso, ¿no?, que sea la mayoría hombres. La marihuana, el cannabis, también conocido como marihuana, una droga que se compone de hojas, flores y los brotes de la planta de cannabis sativa. A menudo se fuma en pipas, cigarrillos enrollados a mano, pero también se puede usar vaporizantes, se puede aplicar en la piel, se puede consumir en alimentos, te puedes preparar bebidas o te puedes preparar té. El abuso del alcohol. El número de mujeres que murieron por causas relacionadas directamente con el alcohol aumentó en un 26% en el 2017. Entre las edades, escucha esto, hermano, papá y jóvenes, escucha esto. Entre las edades de los 10 a los 19 años, ya son más las mujeres que consumen alcohol que los hombres. Casi 80,000 personas fueron hospitalizadas en el 2017 debido al abuso al alcohol. 80,000 personas, hermano, la mayoría mujeres, que están siendo hospitalizadas por el abuso al alcohol. El fentanilo es un problema muy grande. El fentanilo es un fármaco para tratar el dolor, los dolores muy grandes, como los pacientes que sufren de cáncer, entre otras enfermedades. Es una droga de las que más le preocupa actualmente a las autoridades, ya que se ha disparado el número de muertes de sobredosis asociadas a este fármaco. El fentanilo es 50 veces más poderoso que la heroína. O sea, que antes le tenían miedo a la heroína. La heroína es muy fuerte. Fentanilo es 50 veces más fuerte. Y hasta 100 veces más fuerte que la morfina. Ya aclaré por ahí que estaba mi doctor. Ya aclaré los números para asegurarme que estaba yo en lo correcto. Gracias, mi doc. El carfentanilo es otra sustancia que está siendo usada. Ahora, ya les dije que el fentanilo es 50 veces más fuerte que la heroína. El carfentanilo es una droga que es tan potente que se utiliza para sedar elefantes de hasta 3,000 libras de peso. Y eso es lo que están consumiendo en las calles en este momento. Es 5,000 veces más poderoso que la heroína. El carfentanilo es algo sintético. Es un medicamento que duerme el cerebro para reducir el dolor. Es utilizado en los zoológicos la mayoría del tiempo para tranquilizar animales de gran tamaño como elefantes y rinocerontes. De hecho, solo 2 miligramos puede tumbar a un elefante de 2,000 libras. 2 miligramos. ¿Te imaginas lo que le hace a una persona Y eso es lo que está usando la gente en la calle. Quiero hacerles unas preguntas, no solo a los papás, sino también a los jóvenes. Y tengo un par de cosas que les voy a presentar en pantalla. La primera pregunta. ¿Ustedes piensan que el alcohol es una sustancia tóxica? ¿Sí o no? La respuesta. El alcohol le hace daño casi a todos los órganos en tu cuerpo. Desde la boca hasta el páncreas y, claro, a tu cerebro. Jóvenes, escuchen esto. Porque a veces la gente empieza con tomándose una copa, tomándose dos copas, una cerveza, dos cervezas. Pero conforme más vas consumiendo, más vas queriendo y más te vas metiendo en problemas. Otra pregunta. ¿Ustedes piensan que la marihuana es adictiva? A los jóvenes, en la calle les dicen, no hombre, no te vas a hacer adicto. Ah, la marihuana no es, si es natural, ¿cómo te vas a hacer adicto a la marihuana? La respuesta. Sí, it is addictive. It's often called pot, grass, reefer, weed, Mary Jane, MJ. It's a mixture of dried, shredded leaves, stems, seeds, flowers of cannabis sativa. You guys all know that, right? I see you. I see your faces. You're like, I know that. 250 sustancias diferentes cuando fumas marihuana. THC es solo una de ellas, pero tiene más de 250 sustancias diferentes. Se tarda 7 días en salir de tu cuerpo, 42 días si la usas todos los días. Y también tiene los síntomas de withdrawal, los síntomas de que quieres más. Cuando dejas de usarla, tienes los mismos síntomas que el alcohol, tienes los mismos síntomas que la cocaína, los mismos síntomas que la heroína. Hoy día, la provincia de Alberta, precisamente, estaban haciéndole saber al público que tienen problemas con muchísima gente que están teniendo problemas con adicción a marihuana. Hoy día salió la noticia de la provincia de Alberta. Y eso que ellos apenas van a empezar a legalizar la marihuana. Nosotros ya la tenemos legal desde hace muchísimo tiempo. Y hay muchísima gente dentro de nosotros que son adictos ya a la marihuana. Muchísima gente que la usa todos los días, que la usan todos los días, todo el día. Jóvenes que la usan todos los días, todo el día, desde la mañana, desde antes de comer están usando, están fumando marihuana y no la pueden dejar de usar, no la pueden dejar. Ellos dicen que no están adictos, pero cuando tú les dices, oye, pero entonces, ¿por qué no dejas? No, es que me gusta. Es que no es que te guste, es que tienes que entender que tienes una adicción. Estás adicto a la marihuana. Siguiente pregunta. La generación RX, el problema más grande que estamos teniendo en este momento. La siguiente. Hay 13 hospitalizaciones por día debido a los opioides. Gracias. Es grande el problema que tenemos en este momento. El problema es, les voy a contar el problema. El problema es que papás, ustedes van al doctor en este momento, les prescriben Oxy. Ahora ya no le prescriben a la gente Tylenol 3, ¿no? Ahora eso ya no. Ya es más, yo creo que casi te las dan en la farmacia ya, las Tylenol 3. Te prescriben Oxy, te prescriben morfina y te prescriben cosas muy fuertes. Ahora, papá, tú te las llevas a la casa y es tu medicina y las dejas ahí en el baño. Pero tienes en la casa a jóvenes curiosos y agarran una y se ponen, ay, ya les gustó. Entonces después se toman dos, después se toman tres y después se las están tomando. Y de repente se te pierden las pastillas y tú dices, ¿quién sabe dónde las habré dejado? No, hermano, no es que a ti se te hayan olvidado, es que tu hijo las está consumiendo. Y como papá, a veces así te tapas los ojos tú solo porque no quieres ver lo que tus hijos están haciendo. Pero en este momento yo te quiero decir que si tú no vas a lidiar con ellos, yo voy a lidiar con ellos allá. El problema es que si tú no estás lidiando con ellos, yo me los voy a encontrar allá. Veo muchos jóvenes todos los días, muchos jóvenes que hemos tenido dentro de la iglesia, allá. Veo muchos jóvenes que tienen familia aquí y están allá. Tienen familia acá, pero la familia le hace así. Ya no se acuerdan ni de ellos, porque están allá. Ahora, déjame contarte algo. Última slide. Déjame preguntarle, ¿por qué usan el alcohol y las drogas los jóvenes? Ahora, no solo se aplica a los jóvenes, dejen que les cuente, también se aplica a los adultos. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacen? La siguiente slide. Usualmente, curiosidad. Quieren probar. Una vez, dos veces. Escape. Proviene de dolor emocional. Traen cosas que, papás, no tienes tiempo, no le haces caso a tu hijo. ¿Sabes qué? Tu hijo se va a ir a esconder en la marihuana, en el alcohol, en las drogas sintéticas. Presión de grupo, tus amigos lo hacen, entonces él también lo quiere hacer. Ejemplo de los adultos, tú tomas en la casa, papá, te tomas una copa de vino con la cena, no es mala, ¿no? Una copa no es mala. ¿Sí o no? El problema es que si tú te tomas una copa en la casa, tus hijos te ven. Y si tus hijos te ven consumiendo alcohol, entonces no está mal. Entonces ellos lo van a consumir también. Entonces tus hijos van a consumir alcohol y tú no sabes cuál es la reacción que ellos van a tener al alcohol. Y van a terminar con problemas alcohólicos. Quieren sentirse adultos. Porque pueden, simple y sencillamente, los jóvenes ya llegan a una edad en donde sus amigos les comparten el alcohol, les comparten las drogas y lo van a hacer. La mentira más grande, conviértete en alguien creativo, ¿no? A los músicos, aguas, músicos. ¡Hombre! Tómate esta y vas a ver que vas, no, hombre, vas a tocar, pero sí, buenísimo. A los espirituales. ¡Hombre, con esto vas a tener un encuentro con Dios que no tienes la menor idea! Para relacionarse con otros, a veces los chavos son un poquito cohibidos, ¿no? Son un poquito así calladitos. Y papá, tú no tienes tiempo y tú lo ves que es callado y dices, no, pues está bien. Entonces, ¿sabes qué va a hacer? Te va a tomar un par de copas, va a usar la marihuana, va a usar las drogas sintéticas para poder hablar con los demás, para poderse relacionar con los demás. Muchachos con baja autoestima o simple y sencillamente porque hay quien les... I bet you can't do it. I bet you. Entonces, no, I bet you I can. Y presta, ¿no? No solo para los jóvenes, para toda la gente. Los adultos igual hacen las mismas cosas. Entonces, papás, ten cuidado. Jóvenes, los versículos que acabamos de leer, les ruego, como a extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Algunas estadísticas acerca de lo que estamos viendo nosotros en el Downtown Eastside. Solamente de toda nuestra región, de la que es la Columbia Británica, el 30% de los adictos a las drogas viven allá en el barrio. Significa que el 70% de los adictos al alcohol y a las drogas no viven allá, sino que viven entre nosotros. Son los papás, son las mamás, son los hijos, son tus compañeros de trabajo, son los hermanos de la iglesia. Sí, los hermanos de la iglesia también. Hay problemas grandísimos, hermano. Nosotros vemos pastores de iglesias, que tienen que dejar el ministerio porque tienen problemas con las drogas y el alcohol. El 80% de las personas que consumen drogas no son considerados como adictos. ¿Sabes por qué? Porque las usan y las siguen usando y las siguen usando, pero siguen trabajando. Entonces tú los conoces, tú vas a trabajar con ellos. Tú trabajas todos los días con ellos, tú los ves, tú vas a la escuela con ellos. Y están usando drogas, y están usando drogas, y están usando el alcohol. Están tomando el alcohol todos los días. Aquí tienen un término muy, muy curioso para esas personas. Las personas que trabajan y usan drogas y alcohol. Les llaman weekend warriors. Porque solo el fin de semana salen y hacen desastres. Y el resto de la semana regresan a trabajar como si nada. Weekend warriors. Una estadística muy alarmante. 6 de cada 10 jóvenes entre los 15 y los 19 años beben alcohol en nuestra provincia. 6 de cada 10 jóvenes. 6 de cada 10. Entonces, si hay 10 en una fila, 6 están consumiendo alcohol. ¿Hay cuántas filas? 6 o 7 filas de jóvenes. Si hay 10 en cada fila, 6 de cada 10, las estadísticas dicen que están consumiendo alcohol. Si tú, papá, crees que esto no está sucediendo en este momento, tienes que despertar. Porque el problema es alarmante. Ya la ciudad lo declaró como una emergencia. O sea, ya no saben qué hacer. Es una emergencia de salud. La gente se está muriendo y no saben cómo hacerle. Entonces, si tú como papá, si tú tomas alcohol, si tú consumes alcohol, si tú consumes drogas, y por eso excusas el comportamiento de tus jóvenes, es hora que despiertes. Porque solo es cuestión de tiempo para que vayan a parar allá al barrio. Allá no llega a parar nada más la gente que tiene problemas de alcohol y drogas. La gente que simple y sencillamente vive en la pobreza. Hermanos, a la luz de tanta tristeza, dolor y destrucción, es necesario que veamos lo que la palabra de Dios dice con respecto a estos deseos carnales, como el alcohol y las drogas. Les quiero hablar de 4 cosas en estos 2 versículos que hemos visto. Y les voy a ir contando más o menos de lo que está sucediendo en el Downtown East Side, conforme vamos viendo lo que dicen estos versículos. Somos amados de Dios. Dice el versículo 11, queridos hermanos, dice el escritor de esta epístola, queridos hermanos, 8 veces el escritor de estas epístolas les recuerda a las iglesias que son queridos hermanos, queridos de Dios. Nuestra relación de amor con Jesucristo debe ser motivo suficiente para que vivamos vidas santificadas en este mundo sin Dios. Las palabras de Jesús en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 15. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. La diferencia es que es una obediencia por devoción al Señor, en lugar de una obediencia por deber al Señor. Jesús les dijo, el que me ama, obedecerá mi palabra, en Juan 14, 23. No puedes decir que Cristo es el Salvador de tu vida, pero no el Señor de tu vida. El problema que nosotros tenemos allá en el Downtown East Side es el mismo problema que tenemos en las iglesias. El problema es que la gente dice, no, si Jesús es mi Salvador. Precisamente hoy estaba teniendo una conversación con un hombre que estaba sentado precisamente afuera de las puertas de la misión consumiendo drogas. Y le digo, oye amigo, hazme un favor, llévate tus cosas para otro lado, porque aquí tengo yo muchos muchachos que están queriendo dejar eso y tú me los estás perjudicando, así que por favor llévate tus cosas. Y me dice, pero es que esto no es natural, me dice él. Además, Dios lo hizo. ¿Qué? Dios no hizo todo lo que es natural. La Biblia dice que Dios, que podemos consumir todo lo... O sea, hasta la Biblia utilizan para decirte que pueden consumir todo. Papá, el hecho de que tus hijos estén acá, el hecho de que tus hijos vengan a la iglesia, el hecho de que tus hijos estén con los hermanos de la iglesia, no significa que no tienen problemas afuera de la iglesia. No significa que las drogas no los han alcanzado. Nosotros recibimos muchachos, le platicaba al pastor hace unos días, un joven joven latino, que llegó y que no sabía dónde andaba. Le digo, a ver, pero ¿cómo que no sabes dónde andas? ¿Cómo qué? A ver, vente, vamos a platicar. Y ya, ¿cómo te llamas? Y todo eso, ¿no? Le digo, a ver, dime, ¿qué pasó? Y dice, no me acuerdo de nada. A ver, ¿qué es lo último que te acuerdas? El último que me acuerdo es que andaba en Metrotown con este amigo de la escuela y me dijo, mira, prueba estas, están bien ricas. Dice, y yo vi que tenía, eran como unas tic-tac, dice, esas mentas, ¿no? Pues tic-tac. Dice, entonces yo la agarré y me la metí a la boca. Y es lo último de lo que me acuerdo. Digo, ¿pero hace cuánto es eso? Dice, es que no me acuerdo. ¿Qué día es hoy? Hermano, llevaba 3 días en la calle. Y no sabía, no se acordaba dónde vivía, no se acordaba de absolutamente nada. La historia siempre es la misma. Cuando son muchachos que usan por primera vez, siempre es lo mismo. Es que mi amigo, es que mi amiga, es que mi novio, es que mi novia. Una jovencita latina de unos 16 años. Llegó el día de ayer con su novio. Y su novio andaba malísimo. Y le digo, muchacho, ¿qué quieres? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? No, yo sé que necesito ayuda. Bueno, entonces nosotros te podemos ayudar. ¿Tú quieres dejar de usar las drogas? ¿Qué estás usando? Heroína. Bueno, heroína ya en esta ciudad no existe. La gente está usando el fentanilo, no usan heroína. Ya eso no lo venden en la calle porque la gente no lo quiere usar. Entonces los que dicen que usan heroína usan fentanilo, no usan heroína. Le digo, bueno, si tú quieres, yo te puedo ayudar a que dejes de usar. Y en eso veo que ella lo agarra y le aprieta así la mano. Le digo, significa que primero tienes que ir a un detox y ella no puede ir contigo. Y me dice, no, es que no la puedo dejar. ¿Cómo que no la puedes dejar? Y lo agarra a ella. Dice, no, es que no la puedo dejar a ella. Hermano, la gente agarra unas relaciones codependientes que son horribles. Dependen el uno del otro y no se pueden dejar aunque se estén muriendo. La gente muere. Hace unos pocos meses, 2 o 3 meses, uno de los muchachos con los que he trabajado ya por años estaba en el hospital. Fue al hospital por una sobredosis, ¿no? Se lo llevaron al hospital. En el hospital se dieron cuenta que tenía cáncer en el estómago y estaba súper avanzado. Entonces fuimos, estuvimos orando con él, estuvimos yendo. Se estaba poniendo peor. Conocía yo a la novia también, estaba ahí con él siempre. Hermano, la última vez que llegué, oré con él. Después de que oré con él, salí y murió. A los 2 días llegó la novia a vernos y a decirnos que estaba muy mal, que no sabía qué hacer, que ella sin él no podía vivir. No pasó una semana y también murió ella, por una sobredosis. Porque la gente no aprende a vivir sola, porque tienen una relación codependiente. Papá, si tus hijos no pueden dejar a esa muchacha o a ese muchacho, ¿quiénes son? ¿Con quiénes están conviviendo? Siempre están en el teléfono, siempre están mandando mensajes. No pueden dejarlos solos. No, siempre quiero estar. Es que la quiero. Debes de tener cuidado, porque son relaciones codependientes que van a ser malas después. Les van a causar daño después. Los muchachos las usan. Las muchachas usan a los muchachos igual. Los muchachos las ponen a prostituirse, hermano. Tenemos un problema de prostitución muy grande entre las jovencitas. Los muchachos les dicen, te quiero, te amo, te adoro, y después les dan drogas y las ponen a prostituirse en la calle. Hace un par de días le comentaba a mi esposa, hace un par de días, uno de los muchachos que tiene a las muchachas trabajando ahí estaba golpeando a una de las muchachas. Entonces me fui, me paré enfrente de ella y le dije, ¿sabes qué? Será tu novia, será lo que quieras, pero no lo puedes hacer eso. No me dijo nada a él, pero le dijo a ella, cuando lleguemos allá adentro vas a ver. Y yo sé que es cierto, qué es lo que les pasa a las muchachas. Las golpean, las maltratan. Eso es lo que les pasa. Las golpean y las maltratan. Le digo yo a ella, ¿estás bien? Sí, estoy bien. Pero te estaba golpeando. No, estoy bien. Pero es que yo vi que te estaba golpeando físicamente. No, estoy bien. ¿Quieres que le hable a la policía? No, le hables a la policía. alguien llamó a la policía porque vieron que él la estaba golpeando. Y en lo que yo estaba ahí platicando con ellos, llegó la policía. Hermano, esa muchacha lloraba y les decía, no, no se lo lleven, no se lo lleven, no se lo lleven. Cuando él la estaba golpeando a ella. Esa es lo que causan las relaciones que son codependientes. Ese es el problema. Hermanos, si no entendemos nuestra identidad en Cristo, si no entendemos nuestra identidad en Cristo, estas relaciones nos van a hacer daños. Gálatas 3:28 dice que ya no hay judío, ni griego, esclavo, ni libre, hombre, ni mujer, sino que todos ustedes, todos nosotros, somos uno en Cristo Jesús. Nuestra identidad tiene que estar bien forjada en Cristo Jesús, si no nos vamos a meter en problemas. Número 2, el versículo 11 dice que debemos de abstenernos porque somos extranjeros aquí. Les ruego como a extranjeros y peregrinos. ¿Cuántos de los que están aquí son extranjeros? Hay un dicho en el mundo que la gente usa y dicen, when in Rome, do as the Romans, right? No, hermano. El escritor de esta carta dice, les ruego, como a extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos. Hermano, el mundo te dice que hagas como hace el mundo, pero la Biblia te dice que tú no puedes hacer como hace el mundo. Los cristianos vivimos en esta tierra y no es la nuestra. Vivimos entre un pueblo que no es el nuestro. Dada esta realidad, tiene sentido que no encajamos en el mundo. El problema es que no encajamos en el mundo, pero queremos encajar en el mundo. Porque cuando vas a la escuela quieres encajar con tus amigos, porque cuando vas al trabajo quieres encajar con la gente del trabajo. Si tú eres, por ejemplo, un vendedor que tiene clientes, los llevas a comer, y cuando los llevas a comer y los llevas a cenar, pues te tomas unas copas con ellos. Cuando sales con tus compañeros de trabajo, te tomas unas cervezas con ellos. Cuando vas, es que es el patrón, entonces pues ni modo, me tengo que tomar. No, hermano. Porque eres extranjero y peregrino y tienes que apartarte de los deseos pecaminosos que hay en esta vida. Hermano, cuando yo llevo a mis hijos a algún lado, espero que se comporten de una manera que refleja los valores que mi esposa y yo les hemos enseñado. No esperamos que adopten las costumbres y prácticas de los otros niños que los rodean, sino que si se comportan de otra manera, de la que nosotros no les hemos enseñado, es vergonzoso para nosotros. A veces cuando no nos hacen caso, qué pena, ¿no? Y a veces, hermano, con otros niños, ¿no? Cuando ves un niño que se porta mal, oye, pena ajena. Porque cuando ves un niño que se porta muy mal, dices, híjole, pobrecito, ¿no? Los papás de este niño de verdad no lo quieren. Porque si este niño se porta así, es porque los papás no pasan tiempo con él. De igual manera, Dios espera que nosotros, como sus hijos, nos comportemos de una manera que lo represente a Él correctamente. Y si en el trabajo te conocen y tú te tomas unas cervezas con ellos, entonces tú eres como el mundo. Tú no eres un extranjero o un peregrino, eres uno de ellos. Entonces, Jesús es tu Salvador, pero no es tu Señor, porque si Él es tu Señor, tú haces lo que Él dice, y Él dice que te abstengas de todos los deseos pecaminosos. Eso es, las drogas y el alcohol son deseos pecaminosos, pero queremos, en Proverbios 21 dice, el vino lleva a la insolencia y la bebida embriagante al escándalo. Nadie bajo sus efectos se comporta sabiamente. Proverbios 23, 31 al 33 dice, no te fijes en el rojo que es el vino, ni en cómo brilla en la copa, ni en la suavidad con la que se desliza, porque acaba mordiendo como serpiente y envenenando como víbora. Tus ojos verán alucinaciones y tu mente imaginará. Sí, hermano, eso es lo que sucede. Y no solo con el vino, también con las drogas, también con la marihuana. Esos versículos se aplican a todas estas sustancias. El fentanilo está en todo. Todas las sustancias. Si tú estás consumiendo marihuana, ten cuidado, porque ahora el fentanilo está en todo. Aunque te digan que no, el problema, ¿sabes cuál es? Que le has comprado la marihuana al mismo cuate todo el tiempo, entonces tú confías que como a él se la has estado comprando por los últimos 3 años y nunca te ha pasado nada, pues se la vas a seguir comprando y nunca te va a pasar nada. El problema es que él no la compra de la misma persona, él la compra del que se la da más barata para que él pueda tener más ganancia. Entonces él puede estar cambiando de dealer, aunque tú no cambias de dealer, todavía se la estás comprando al mismo. Hermano, déjame que te cuente algo. Cuando yo trabajo temprano, trabajo más bien de noche, que salgo a las 6 de la mañana, yo veo las camionetas de los trabajadores, las camionetas, no de los trabajadores, de los jefes. Hay algo que está sucediendo con los trabajadores, ¿qué se llaman? No los permanentes, sino que los que van temporales, ¿no? Los que les están dando trabajo por día y les están pagando en ese día. Yo conocí a los muchachos y me decían, no, hombre, es que, ¿sabes qué es lo que pasa? Que no tengo dinero. Pero, ¿cómo? Pero si estás trabajando, ¿cómo no vas a tener dinero? Es que el jefe nos paga con crack. Sí, hermano, les pagan con crack. El jefe pasa en la mañana comprando y se lo lleva a los trabajadores. Muy común, yo he conocido jefes, por ejemplo, los cementeros. Yo sé que aquí hay hermanos que trabajan en el cemento. Es un trabajo muy duro el trabajo del cemento. Los jefes les dan roca a los empleados porque es un trabajo muy duro. A veces tienen que trabajar 13, 14, 15 horas y es un trabajo durísimo. Entonces, para que los muchachos trabajen, los jefes les dan para que puedan seguir trabajando. Hermano, es un problema grandísimo. Y estos son tus compañeros, estos son tus amigos. Estas son las personas con las que tú estás conviviendo todos los días. Todos los días estamos conviviendo con ellos. Tercer cosa, debemos abstenernos de las drogas y el alcohol porque somos soldados involucrados en una batalla espiritual. Observa lo que dice el versículo 11, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida, que combaten contra la vida. Hermano, nosotros casi aquí todos somos latinoamericanos. Las balaceras, casi todos conocemos lo que son las balaceras, hermano. Tal vez los chavos no saben lo que son las balaceras, pero, hermano, si tú has vivido en Latinoamérica, tú has estado metido en las balaceras. La Biblia dice que estos deseos pecaminosos combaten contra la vida. Hermano, entiende esto, tenemos una pelea espiritual. Tenemos que entender que lo que tenemos es una pelea espiritual. Si tú no entiendes, si no entiendes esto, pregúntale a un alcohólico que está muriendo de enfermedades por su alcohol, enfermedades como la cirrosis o el hígado graso. O pregúntale a las personas que no les importa y tienen sexo por todas partes. 350,000 personas en esta tierra contrajeron una enfermedad transmitida sexualmente en las últimas 24 horas. El escritor de esta epístola nos recuerda que estos deseos carnales combaten contra la vida. Nuestra verdadera batalla no es con personas, no es con la gente que nos rodea. Es a veces con nosotros mismos. Uno de los teólogos, Dwight Moody, dijo una vez que la persona con la que él tenía más problemas era Dwight Moody. Era él mismo. Es una campaña espiritual la que está sucediendo. Un joven cristiano describió una vez la lucha cristiana así: a veces siento que tengo dos perros peleando dentro de mí. Uno lucha para hacerme pecar y el otro lucha para hacerme evitar que peque. Cuando le preguntaron a este joven cristiano, ¿cuál gana? Él respondió, el que más alimento. Esto describe en realidad lo que está sucediendo dentro de cada cristiano. Es una descripción bien clara de lo que está pasando. Independientemente de cuánto tiempo tengas en el Evangelio, hay una batalla constante entre las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Las dos no pueden coexistir. Una u otra saldrá ganando. Pero Pedro describe esta competencia entre la carne. Es un espíritu de guerra, es una guerra. Estrateo dice que es lo que combate. Y nos dice que los deseos carnales llevan a cabo una campaña militar de destrucción. Y lo que eso requiere es la dominación del alma. Esa es la batalla que está sucediendo dentro de nuestras almas. Nuestras mismas almas pueden sentirse como campos de batallas, devastadas. Hermanos, si ustedes han visto cuando hay una balacera y lo que se ve después de la balacera son muertos. Eso es lo que está pasando dentro de nosotros. Los deseos del alcohol y las drogas son deseos frenéticos que son difíciles de parar. Es una soga espiritual la que la gente se está poniendo. En el barrio, hermano, déjeme que les cuente, existe una organización, no les voy a decir cómo se llama para no meterme en problemas, pero les voy a leer lo que dice el mission statement de esta organización. De acuerdo al manifiesto de esta organización, para un movimiento de liberación de usuarios de drogas, las personas tienen derecho a obtener, preparar e ingerir drogas y estar intoxicadas con drogas, dicen ellos. Podemos tomar drogas para lidiar con trauma psicológico o dolor físico, o por placer o diversión. Nuestro consumo de drogas es una respuesta a nuestras experiencias de pobreza, desigualdad, colonización, migración forzada, lesiones laborales y acceso inadecuado al alivio del dolor. Eso es lo que ellos piensan. Y guess what? El gobierno les da a ellos $250,000 anuales para que ellos sigan trabajando en lo que ellos están trabajando. Dime si no es una batalla espiritual la que estamos pasando entre nosotros. Es una batalla espiritual, hermano, porque son las huestes, y huestes significa que son muchos. No es una persona, no son varias personas, son muchos. Son las huestes. La soga espiritual del enemigo es obvia y la gente parece estar contenta. El día de hoy que nosotros caminamos por la calle, platicábamos con uno de mis compañeros y decíamos, ¿qué contenta se ve la gente? Se ven contentos, hermano. Están con la aguja en el brazo, con el cuerpo lleno de ronchas, sangrando. Mucha de la droga que están usando ahora tiene ácido de batería. Si el ácido de batería te cae en la piel, te la corroe. Entonces, cuando tú ves a los adictos que viven en la calle, tienen hoyos. Hoyos donde tú les ves, son hoyos, hermano. O tú les ves todo, o sea, hoyos en su cuerpo. Y los ves así, muy contentos. Y le dices, ¿cómo estás? Bien. ¿Y cómo está el día? Muy bien. Hermano, estás en la calle muriéndote y sientes que estás muy bien. Lo mismo a veces sucede en las iglesias. Estamos muy bien, pero en realidad no estamos muy bien, hermano. Tenemos que entender que esta batalla contra el alcohol y las drogas es una batalla espiritual con la que estamos lidiando. Último punto. Debemos de abstenernos, debemos decirle no a las drogas o al alcohol. Porque, hermano, somos testigos al mundo. El versículo 12 dice, mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. El otro día entró un muchacho a la misión y nosotros tenemos unas computadoras que la gente puede usar. Y bueno, ya era hora de cerrar, ya se había toda la gente y a este muchacho llegaron y le dijeron dos de mis compañeros, oye, ya estamos a cerrar, te tienes que ir. Y puso una cara. Yo estaba arreglando las sillas y estaba arreglando otras cosas atrás. Pero estaba viendo lo que estaban haciendo mis compañeros. Entonces, de repente vi que este amigo dio la vuelta y tenía una cara de enojo, de odio, de pero horrible. Y les dijo, make me. Y se dio la vuelta y siguió usando la computadora. Entonces, mis compañeros no son nada mensos, se bajaron de donde está el cuate este y fueron, René, oye, ¿no le puedes decir que se vaya? Bueno, no, pues ya vamos a decirle que se vaya. Me subo y le digo, oye amigo, ya es hora de que cerremos. ¿Me haces el favor de apagar la computadora y salirte? Y me volteé a ver igual, lo mismo. Me volteé a ver y me dice, make me. Le digo, no, hombre, pues, ¿qué te voy a hacer? ¿Sabes lo que te voy a decir? Le digo, te voy a decir que Cristo te ama. Cuando yo le dije eso, su cara se puso aún más fuerte. Su cara se puso con un odio tan grande y empezó a decir las groserías. Pero yo a veces pienso que ya escuché todas las groserías, ¿ok? Yo a veces pienso yo ya, a esta edad no puede haber nada que yo no haya escuchado. Hermano, las cosas que este cuate estaba diciendo no las había yo escuchado. Y estaba hablando de Jesucristo. Pero cada vez que él se callaba, yo le compartía el Evangelio. Y yo le decía un versículo bíblico. Y cada vez que él dejaba de hablar, yo le decía un versículo bíblico. Y él más se enojaba y decía cosas horribles. Y mis compañeros estaban así como, pero bien asustados. Y dejaba de hablar y yo le decía, Cristo te ama. Y Cristo murió en la cruz por tus pecados y su sangre te limpia. Y decía él otra vez cosas feas. Finalmente, pasamos 15 minutos de esa manera. Él me decía lo más obsceno que puede existir y yo le decía versículos bíblicos. Finalmente, su cuerpo se relajó, su cara se relajó y él se dio la vuelta y yo vi que ahora yo estaba hablando con él. Y le dije, ¿cómo te llamas? Me llamo Tomás, me dijo. Ah, yo me llamo René, le dije, y le di la mano, y me dio la mano, y me dijo, René, gracias por dejarme usar la computadora. Claro, le dije, cuando tú quieras, y ¿sabes qué? Cristo te ama. Hermano, es una guerra espiritual. Si tú no le das tiempo a tus hijos, si no le haces tiempo a tus hijos ahora, si tú no le interrumpes a tus hijos ahora, si tú no les preguntas con quién andan, con quién están, qué es lo que están haciendo, si tú no lo haces, en un par de años lo voy a hacer yo allá en la calle. Acuérdate de algo, solo el 30% de las personas con problemas de drogas y alcohol viven allá. El otro 70% viven entre nosotros. Hermano, tenemos que decirle no a las drogas y al alcohol porque Cristo nos ama. Porque vivimos como extranjeros, porque somos soldados que estamos peleando una batalla espiritual y porque nosotros somos los que somos testigos para el mundo. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en este día, Señor, por tu misericordia en nuestras vidas. Señor, gracias porque nos llenas de bendiciones más de lo que necesitamos. Nos das, Señor, y nos llenas, nos colmas la vida de bendiciones, Señor. En esta noche queremos pedirte por nuestra iglesia. Sabemos que hay problemas, Señor, porque las estadísticas son eso, son estadísticas y son números que con los que no podemos discutir. Y las estadísticas nos están diciendo en este momento que 6 de cada 10 jóvenes tienen problemas con el uso de alcohol, con el uso de drogas. Señor, queremos orar por nuestros jóvenes, pero queremos orar por nuestros papás, los papás en esta iglesia, Señor. Nuestra congregación, Señor, haznos entender que estamos viviendo una batalla, pero que es una batalla que vivimos todos los días. No solo cuando venimos a tu iglesia, no solo cuando estamos juntos. Es una batalla que estamos peleando todos los días de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a acercarnos más a ti para que podamos decir no al alcohol, para que podamos decir no a las drogas, para que podamos pelear como buenos soldados. Señor, para que entendamos que es algo espiritual y, Padre, para que podamos ser testigos al mundo, para que podamos ganar al mundo para Cristo. Queremos hacer las cosas de acuerdo a tu voluntad, queremos engrandecer el reino. Señor, queremos darte a ti toda la gloria y toda la honra. Pastor.
Mientras seguimos en oración, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera hacerlo en esta noche, queremos darle la oportunidad. Esta es una iglesia que predica el Evangelio de Jesús, y a Jesucristo crucificado en en el Calvario, quien derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. La Biblia enseña que todo hombre debe arrepentirse, que todo hombre debe pedirle perdón a Dios por sus faltas, y todo hombre debe de invitar a Cristo al corazón. Mas a todos los que le recibieron, dice la palabra, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Si hay alguna persona con nosotros que quiere entregarle su vida al Señor, este es el momento. Póngase de pie o levante su mano. Alguien que dice, pastor, yo quiero entregarle mi vida al Señor, yo quisiera orar, pedirle perdón al Señor y comenzar una vida nueva. Dios le ama, Dios tiene un plan maravilloso para su vida. La misma palabra que dijo hermano René, Cristo le ama, Dios tiene un plan para su vida. Entréguele su vida al Señor, comience una vida nueva. Usted que nos mira por internet puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Dígale, Señor, en este día te pido perdón por mis pecados, te doy gracias por lo que hiciste en la cruz. Gracias por tu sangre preciosa derramada en el Calvario. En este día yo acepto el perdón tuyo, me arrepiento de todas mis faltas. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de nuestro bendito Señor Jesús. Padre, te damos gracias por habernos permitido estar en tu casa en este día. Ahora te pedimos, Señor, que bendigas nuestra entrada, nuestra salida, que nos bendigas al acostarnos y a levantarnos. Las cosas que vamos a emprender en esta semana, que lleven el sello de tu santa bendición. Hasta la próxima vez que volvamos a reunirnos como un solo cuerpo para seguir adorando tu nombre que es santo por la eternidad. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.